Todas.
Todos.
Todes.
Sexualidad.
Familia.
Salud mental.
Redes sociales.
Identidad sexual.
Pareja.
Todas las voces.
Todos los temas. Todas las edades.
De Generación S.
Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Generación Es, un programa, como ya lo escuchó, donde todas las voces, todos los temas, todas las edades y por ende todas las generaciones confluyen. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que no hemos tocado aquí como tal, porque luego meterse en temas de feminismo o este tema de mujeres puede ser un poco delicado. Lo hemos hablado en otras oportunidades aquí mismo en el programa. Hoy día pues las redes sociales nos impulsan a tocar temas que no quisiéramos tocar. Y hoy vamos a tocar un tema que sí queremos tocar, porque si bien es ende a la mujer, también es muy enriquecedor, porque vamos a hablar pues del papel de la mujer en la ciencia. Y para ello tenemos hoy una invitada muy especial. Primero agradecemos por ahí a nuestro compañero Félix Chávez en controles, y pues también por recomendarnos a esta invitada. Bienvenida, ella es la ingeniera Berenice Chávez González. Un placer que estés aquí con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
No, pues gracias a ti por aceptar. Y pues vamos a hablar ya fuera de libreta, ya nos hubiéramos aventado como dos programas literalmente en lo que estábamos aquí esperando, ¿no? Entonces, primero preséntate, Berenice. ¿Eres ingeniera en qué? ¿Y cómo te decidiste a estudiar o a meterte en esta área de las ciencias, que si bien somos prácticamente de la misma generación? Te explicaba hace un momento, ¿no? Muchas veces como que la ciencia, las matemáticas, la química, eran mucho antes más pensado hacia el hombre, ¿no? Vamos, el término científico, tú relacionabas un científico y te ibas con Einstein, te ibas con muchos científicos, astrónomos, pero rara vez mencionaban a una mujer, aparte de Madame Curie, es como muy extraño, ¿no? ¿Cómo te decidiste a entrar a esta área de las ciencias? Y preséntate un poquito.
Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Berenice Chávez, soy ingeniera química, soy egresada del ITD. ¿Y cómo me decidí? Fíjate que fue muy curioso. Yo, desde niña mi sueño siempre fue ser abogada, yo siempre quise ser abogada, pero por azares del destino, yo me acuerdo, soy egresada de la orgullosa preparatoria de Horna. No pude pasar el examen de admisión de derecho, pero sí pasé en el tecnológico, en la carrera de química. A mí siempre se me dieron muy bien en los psicométricos todo lo que venía haciendo, las matemáticas, las ciencias exactas. Pero siempre, hasta la fecha les he huido y siempre vienen a mí. Es como una relación muy tóxica. Les saco la vuelta, pero siempre están conmigo. Entonces, entro a la carrera y con el pasar del tiempo, pues me apasioné. Me enamoré de la carrera, egreso, batallé bastante en conseguir un trabajo de mi área. Yo me acuerdo que en aquellos años batallábamos mucho. Mi generación fue más o menos mitad y mitad de mujeres y hombres. La mayoría de las mujeres sí estuvimos batallando. En lo personal, yo tuve trabajos en donde le daban preferencia a los hombres que a las mujeres. Y pues por no quedarme ahí sentada, empezamos a trabajar en diferentes áreas, no tanto en la mía. Y un día, yo creo que el destino dijo, ahí te vaya de tu área, me topo con este trabajo. Yo trabajo en investigación clínica, con protocolos de investigación de fase 2 a fase 4, con farmacéuticas a nivel mundial. Somos iniciativa privada aquí en Durango y pues es una experiencia que la verdad yo la recomiendo muchísimo.
Y mencionaste, ¿no? Aquí en Durango.
Sí.
De pronto muchos de nosotros, independientemente de la carrera, vaya la tuya no se diga, pero nos vamos de aquí de Durango por la falta de oportunidades muchas veces. Y te menciono, no es independiente, no es solamente de tu carrera, pero en tu caso, ¿cómo haces? Porque de pronto dices, Durango, ciencia realmente no lo relacionas como tal a Durango como, como un país en este sentido que trabaje en estas áreas de la química, fuera de los laboratorios pequeños o este tema. ¿Qué te impulsó a seguir aquí en el estado y a perseguir tus sueños? Pues aquí, ¿nunca pensaste en irte?
Fíjate que sí, sí pensé en salir de aquí. La verdad, uno de mis sueños siempre fue, hay una cementera muy famosa a las afueras de Ramos Arizpe, Monterrey. Y yo me acuerdo que yo siempre le decía a mi papá, yo voy a trabajar ahí, yo voy a trabajar ahí. Mandé papelería, nunca me aceptaron, le hicimos la lucha. Y yo creo que el quedarme en Durango fue una parte de que al ver que no encontraba yo trabajo, empecé así como que en cierta manera vaya a desmotivarme y a decir, pues busco algo más. O sea, no puedo también estar esperando a que siempre me caiga algo. O sea, hay gastos, hay que comer, hay que ayudar con la familia. Entonces decidí quedarme. Te digo, por azares del destino, no sé si el universo me dijo, mira, ahí te va. Cuando yo entré a este trabajo, sí se me hizo muy raro porque yo dije, en Durango, investigación, dije, o es una escuela o es algo de gobierno. O sea, la verdad yo no tenía ni idea hasta que fui, toqué la puerta, me entrevistaron y cuando me doy cuenta que es iniciativa privada y que es en Durango, me sorprendió. Como te comentaba fuera de los micrófonos, ahorita que estábamos por ahí platicando, aquí en Durango hay varios sitios de investigación. Todos son privados, no son muchos, pero sí, sí hay aquí personas en Durango que le entran, la verdad, sí le entran a la investigación. Que si falta el apoyo, sí, sí falta, pero de que habemos, sí hay.
Yo estaba leyendo por ahí unas cifras, acá Félix se rió porque apenas las está, yo sí, así soy yo a veces. Apenas desde el 2015, ¿cuándo te graduaste tú?
Yo me graduó en el 2007.
Apenas el 22 de diciembre del 2015 se empezó como a mencionar o a dar o a dimensionar la importancia de la mujer en la ciencia. Es decir, desde el 2015 apenas la UNESCO está reconociendo el papel de la mujer y la niña en la ciencia. Es decir, te adelantaste 7 años prácticamente. ¿Qué es lo más complicado de estar trabajando? Porque las cifras a 2025 todavía no están actualizadas, pero había nada más un 30% de investigadores, según la UNESCO, de todo el mundo, nada más como mujeres. Es decir, del 100%, 3 de cada 10 puestos en investigación son de hombres. Digo, de mujeres, nada más 3. ¿Cómo ha sido todo este caminar en esta área de la investigación como mujer? Porque bien me dices, egresé, ¿no?
Sí.
Uno egresa de la carrera, igual, sea la carrera que quiera, y dice, no, pues ya egresé, tengo buenas notas, vamos, me esforcé por esto, voy a pedir trabajo, ¿qué tanto me puedo tardar? Un año. Y luego se enfrenta a ciertas cosas. Pero en tu área, ¿cómo ha sido? Porque literalmente la investigación hasta hace, y no me quiero escuchar como retrógrada ni nada, te decía yo soy de los 2000, vamos, yo también... terminé la preparatoria por ahí en el 2003, luego me fui de maestra y la. Y era como más común que la mujer se dedicara a estas áreas de humanidades. O sea, bien lo dijiste tú, la abogacía, ser educador o educadora, que también por ahí tenemos una invitación pendiente a algún maestro que también era algo más hacia la mujer. O sea, había una división de roles en cuanto a la carrera, muy marcada. La investigación, las ciencias exactas, se le daban más hacia el lado del hombre. ¿Cómo ha sido este paso y cómo ha sido este proceso en tu caso?
Mira, ha sido un proceso. No es fácil. Fíjate que con el pasar de los años nos hemos dado como que apertura a las demás compañeras de diferentes áreas, porque en investigación englobamos desde químicos, bioquímicos, médicos, o sea, son diferentes áreas por ahí las que vienen entrando, y creo que todas jugamos un papel muy fundamental porque nos vamos abriendo los caminos, entre nosotras mismas nos vamos ayudando. Lo que sí se nos facilita mucho es el seguir preparándonos, capacitándonos, vaya, ¿cuál será la palabra más correcta? para que pueda funcionar un poco, bueno, no funcionar, para que pueda llevarse a cabo en un 100%. Uh-huh. Por ejemplo, en las últimas reuniones que yo he tenido de diferentes sitios, el año pasado me tocó ir a reuniones a Estados Unidos donde estaba, por ejemplo, Latinoamérica, ¿no? Juntaban sitios de Canadá, de Estados Unidos, de México y algunos de Sudamérica. Entonces, tú volteabas hacia las mesas de trabajo y tú podías ver investigadores principales, coordinadores, que la mayoría ya no se ve tanto que sea puro hombre, sino ya vas viendo mitad y mitad, hombre y mujer. Y luego vas viendo personal de las mismas farmacéuticas, de los sponsors, en donde los puestos claves ya los van ocupando cada vez más las mujeres. Y era lo que te comentaba hace un momento. Son personas que se han ganado a puño, pero así a puño su puesto, porque sí o sí tienen que dominar su tema, porque son las personas que a nosotros nos están capacitando para nosotros poder llevar a cabo la investigación del producto que se va a ofrecer al público.
Y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Lo retomábamos fuera de libreta, porque le explicaba a Berenice, o más bien le hacía saber mi punto, acerca de que en el sector público, sobre todo en el ámbito político y actualmente pues las leyes, están mejorando obviamente, incluyendo el tema de la mujer dentro de la toma de decisiones. Pero muchas veces, lamentablemente, se aprovecha perfiles que tal vez no son competentes para los puestos que deberían de desempeñar. Entonces, por eso te preguntaba, ¿cómo ves este tema de esta inclusión de la mujer por temas de que tienen que cumplir un cierto número? Y es cuando me decías
sí,
que en la ciencia no hay oportunidad de que pase eso. Es decir, debe de ser la persona capaz de realizar el proceso.
Sí, debe de dominar al 100% su tema. Y es una persona que va a estar en constante capacitación y aprendiendo más. Haz de cuenta que son las personas que tienen mucha sed de seguir aprendiendo, de seguir compartiéndolo. Y son personas así que le estamos macheteando ahí con libros. Y fíjate, algo bien curioso. En mi trabajo, en mi oficina, la mayoría somos mujeres. Nada más son dos hombres. Uh-huh. Y no es un requisito, ¿eh? No es un requisito que seas mujer para poder tener trabajo. O sea, no. Las circunstancias nos han hecho a lo largo de estos años que el equipo se vaya consolidando más y seamos más mujeres. Y fíjate que se trabaja muy bien en equipo entre mujeres. Luego está ese sí, mito tabú.
Esa pregunta
que
sí
no
te la hice
puede.
Cuando me mencionaste sí. Eso, porque luego viene toda esta parte que ya deberíamos de quitarla, ¿no? Que de pronto entre mujeres nos solemos meter el pie por envidias sí. O por lo que quieras. Pero tú me dices que tienes un trabajo muy fuerte en el ámbito profesional. Entonces, qué gusto, ¿no? A final de cuentas que se empiece como a romper este tabú, este mito que se tiene sobre la relación, al menos en el ámbito profesional, acerca del trabajo en equipo entre mujeres. Que como bien dices tú, y te preguntaba también que si era de todas las edades, de todas las generaciones,
sí.
O que si nada más era una cuestión generacional, por ejemplo, de los treintañeros o de pronto de estas nuevas generaciones que hasta cierto punto son más abiertos a muchos temas y son más inclusivos. Uh-huh. Pero
no, fíjate, era lo que yo te comentaba. Con nosotros, son la mayoría son mujeres, nada más son dos hombres, pero tenemos desde ahorita una chica que está estudiando, todavía no termina su carrera, tiene 22, 23 años.
Saludos.
Por cierto, saludos, es mi comadre. Y y tenemos tanto personal administrativo como doctores que pasan de los 40, 50 años. Nuestros investigadores principales son médicos de trayectoria que tienen 50, 60, 70 años con mucha experiencia y que les gusta también trabajar en investigación. Entonces, que tú digas que es un cierto rango de edad, no, fíjate que estamos muy abiertos. Generalmente ahí es ¿te interesa? ¿Te gusta trabajar? ¿Quieres seguirte capacitando? ¿Eres bueno? Va, vente. Y a darle.
Y las oportunidades existen, porque
sí.
De pronto.
Y es un trabajo bien noble, bien, bien noble. Y como decías tú, de repente llega y son cosas que a veces dicen, no hay que desaprovecharla uno, sino al contrario.
Sí, es que cuando tú mencionas la ciencia, bien lo dijiste, ¿no? Matemáticas, sí. Química, son muchas, yo estudié comunicación, muchas veces también, porque uno le va huyendo un sí. tema bastante a este tema de las matemáticas, ¿no? No, es que las matemáticas no sí. son lo mío. Y muchos nos decantamos, obviamente, por el tema de las humanidades, justo para evitar o darle la vuelta a este tema de las matemáticas, que al final de cuentas no es cierto. Sí, las matemáticas la vemos en todas sí. las materias, o sea, desde que tú vas a diseñar un flyer, tienes que checar medidas, tienes que convertir a píxeles, tienes que hacer muchas conversiones, que de pronto diría uno, no, los trabajos en estas carreras de humanidades no van, y yo sí, lamentablemente sí van, tiene uno que ver contabilidad también, administración por si pones tu negocio propio, en fin. Siempre, creo que las matemáticas, te decidas por la carrera que te decidas, pero en el caso de las ciencias realmente es trabajarlas.
Sí.
Entonces...
Es algo que está, es como un carro, va en constante movimiento y no se detienen. Y por más de que tú le quieras sacar la vuelta, ahí están, o sea, están. Yo siempre te digo, y me acuerdo que yo les decía a mis papás, yo no quiero saber nada de matemáticas, nada, 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 y es el día a día.
Y hablando de la familia, Berenice, ¿cómo haces para juntar o equilibrar tu vida personal con tu vida profesional? Porque ahorita me dices, he tenido que, qué orgullo, ¿no? He tenido que ir a participar fuera, a convenciones en Estados Unidos, a checar investigaciones. ¿Cómo haces para de pronto tener este tiempo, equilibrar este tiempo entre tu familia, ya sea que estés casada o no, hijos o no, pero igual, la familia, papá, mamá, y tu vida profesional?
Fíjate que gracias a Dios me ha tocado una familia que siempre me ha apoyado. No estoy casada, no tengo hijos, pero tengo un perro que adoro, es mi perrijo. Entonces, generalmente siempre que cuando me toca salir fuera de Durango, ya sea dentro del país o fuera del país, siempre mi preocupación es, ay, mi perrito, ¿qué andas? Entonces, siempre me han echado la mano, siempre he procurado tratar, vamos, como tú decías, de equilibrar el tiempo, de no siempre estar en la oficina. A veces sí es muy demandante que tenemos que ir sábados, domingos, porque pues tú no le puedes decir a una persona no te enfermes, porque nosotros tratamos con pacientes, entonces hay que atenderlos, hay que estar al pendiente y todo, pero generalmente sí me doy mi tiempo, y hasta eso siempre me han apoyado. Entonces quejas no he tenido, al contrario. Y casi siempre que yo llego y les platico, a veces cuando tenemos así como que mucha presión, mucho estrés en el trabajo, llego y les platico. No, pues es que tal estudio pasó así y así, o cómo ven, qué consejos me dan, cómo ven que lo vayan a aceptar aquí pues la misma gente de Durango, creen que sea llamativo. Entonces, por ahí mismo me van dando consejos y la misma familia me va cobijando.
Ahorita, fuera de libreta también platicábamos algo. ¿Cómo ves este cambio generacional en el tema de tanto aceptar estas carreras para mujer? ¿Cómo has visto esta evolución? De pláticas que tal vez te haya contado tu papá, cómo eran en épocas de tu papá, cómo fue en tu época y qué visión tienes en el futuro para la mujer en la ciencia.
Fíjate que cuando yo entro a la carrera, mi mamá estudió también ahí una carrera, mi mamá es bioquímica. Entonces yo me acuerdo que ellos me platicaban de compañeras así que tenían de las carreras. Entonces yo sí me daba así como que la visualización y decía, bueno, son pocas. Entro, veo mis maestras y digo, híjole, son pocas. A comparación del cuadro docente, eran más hombres que mujeres. Y yo decía, no, pues es que está pesada. Uh-huh. Mis compañeras, te digo, más o menos éramos mitad y mitad del grupo. Algunas de las chicas, hasta ahorita, de veras, mis respetos y toda mi admiración, han podido estar en el área, ejerciendo, siguiéndose preparando con posgrados, con doctorados. Uh-huh. Y yo he visto que con las nuevas generaciones, siempre que veo las carreras que las están ofertando, ya veo que generalmente hay más población de mujeres, tanto en las ciencias exactas. He visto, de veras, no me dejarás mentir, Pero así como antes tú veías, no sé, la foto de generación de alguna carrera, por ejemplo, de administración, ¿no? Vamos, que antes decía, son más mujeres. Ahorita tú puedes ver una foto de generación, no sé, de odontología, que son más chicas, de los QFBs, son también un poquito más de mujeres, los doctores también. Entonces, tú empiezas a ver que ya hay más, ya les interesa más. Y no sé si también tenga mucho que ver que luego los mismos papás les van inculcando, mira, o uno como hijo dice, ay, pues mi papá estudió esta carrera, se ve interesante, voy a seguir sus pasos. Entonces, como que también es una escalerita que uno también les va diciendo y por ahí les va llamando la atención. Pero sí, sí me da gusto saber que cada vez ya son más mujeres. Ya tuve las carreras ofertadas y sí, la verdad, sí está más equitativo. Es más, hasta puedo apostarle que son un poquito más de mujeres.
Sí, ya hoy en día los puestos gerenciales, de hecho, lo dicen mucho los estudios, ¿no? Los puestos gerenciales ya casi vamos a una paridad de género. Creo que estamos ahorita 45-55 en este tema de los puestos gerenciales. Qué bueno que en la ciencia también se esté aplicando y haya esta apertura, porque como bien dijiste, tú estás en esta iniciativa privada y muchas veces la iniciativa privada pues pone sus propias reglas.
Sí.
Que está bien, porque a final de cuentas, siempre lo he dicho, ¿no? No se presta tanto a estos temas de corrupción, que ya sería hablar de otros asuntos más delicados, pero tiene sus ventajas hasta cierto punto, como lo mencionaste ahorita, ¿no? Ustedes deciden, la persona que es más competente, que cumple con el perfil, que va desarrollando todo este tema, es el que finalmente se queda con la oportunidad de crecer profesionalmente. El que no está lo suficientemente capacitado y la, pues también, ¿no? Es el que se sale del proyecto. Te preguntaba hace un momento también en este sentido, ¿cómo ves? Tú trabajas en la iniciativa privada, en el sector público, ¿cómo ves este tema de las oportunidades para la ciencia en general?
Híjole, está un poquito complicado.
Sí, es que te lo mencionaba hace rato, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicamos en realidad, como medios de comunicación, hablar de proyectos de ciencia? Si tú ahorita no me mencionas que hay estos espacios aquí en Durango en donde se desarrolla investigación, realmente mucha de la perspectiva de los mismos duranguenses es que aquí no hay ese tipo de oportunidades, ¿no?
Y fíjate que sí hay. Y hay muy buenos programas en diferentes escuelas aquí en la misma ciudad. Sí hay, también en el estado. Lo que yo a veces pienso es que no le dan la suficiente difusión. Tanto difusión, ni tampoco le inyectan vamos, ¿qué te puedo decir?
El presupuesto.
El presupuesto o el interés. Pero de qué hay, mira, hay bastante. Y hay muy buenos profesionistas, ¿eh? Tanto hombres como mujeres. O sea, aquí en Durango la verdad sí vale la pena que le inviertan un poquito más y que volteen a ver más esas áreas.
Sí, te lo pregunto porque te decía, yo casi no veo ya las noticias en la televisión, pero antes había un espacio, ¿qué te gusta? Un reportaje, semanalmente creo, 5 o 10 minutos sobre investigaciones que se están haciendo en la UNAM, sobre todo principalmente en estas escuelas grandes, ¿no? Llámese UNAM, Politécnico. Y muchos dentro de esos mismos reportajes obviamente aprovechaban el espacio para quejarse de esto, ¿no? La falta de apoyo dentro de la investigación en el país, vamos, no estamos hablando nada más aquí de Durango, en el país, que tienen que emigrar porque los invitaron a participar fuera del país, los invitaron a Japón, los invitaron a China, los invitaron a Canadá, los invitaron a otros países a desarrollar ese proyecto que, como bien, porque sí lo lamentan, o sea, sí lo queríamos, o sea, está pensado en una necesidad de México, pero no hay el apoyo suficiente. Entonces, como investigador, pues, ¿tú qué haces? Te invitan a desarrollarlo a otro país y, pues, lo haces, porque a final de cuentas es eso o enterrar tu proyecto. ¿Qué opinión tienes al respecto ya para finalizar? ¿Cómo ves este futuro para el investigador aquí en México?
Híjole, es un tema que yo creo que sí nos echaríamos bastante tiempo para ir platicándolo. Sabes que sí es muy interesante. Creo que ahí deberían de darle un poquito más de apoyo, un poquito más, porque desgraciadamente al país y al estado sí llegan, sí llega investigación, pero muchas veces por terceras personas no se puede llevar a cabo. Pero sí.
Eso es políticamente.
Políticamente.
Como sociedad, ¿qué nos hace falta? ¿Nos hace falta conciencia en este sentido?
Sí. La verdad que sí. Un poquito más. No tenerle tanto miedo a lo desconocido, al contrario.
Porque a final de cuentas, y te lo mencionaba, ¿no? Culturalmente, crecimos en un país en donde la opción más segura, bueno, al menos nuestras generaciones, he visto a los nuevos chavos de preparatoria que van con muchísimo menos miedo a enfrentar las carreras de artes, a dedicarse a la música, a dedicarse a todas estas carreras que antes, por ejemplo, veíamos, ¿no? El papel del científico, y lo veíamos en las películas como literalmente, pues, es que el científico, ¿cuántos científicos hay para empezar? Y sí, pues hacen experimentos tontos generalmente, o sea,
sí, sí, sí.
O son los villanos de la historia, o solíamos ver como al científico caricaturizado hasta cierto punto por estas ideas que se le ocurrían, ¿no? Crecimos culturalmente hablando de que las carreras, al menos los que ya estamos entrando a los 40, de que las carreras que te dejaban dinero pues eran medicina, que sí es ciencia, pero vamos, es como de las carreras más formales, la abogacía, o sea, el derecho en la rama que quieran, la contabilidad, ya después en el boom de los 2000 y cachito, la administración de empresas, porque empezó a crecer todo esto, pero artes, ciencia ya más enfocada, sí era como, vamos, de hecho muchas personas era como que el tecno, pues son ingenierías, ¿no? Entonces se va uno por arquitectura porque es más seguro hacer casas que dedicarse a este tema, ¿no? Entonces, en ese sentido va mi pregunta. ¿Cómo ves el futuro, socialmente hablando, con la aceptación de estas carreras?
Híjole. No, pues mira, sí son bien recibidas. Yo sí he visto que la juventud hoy en día sí les interesa. Todavía creo yo en las nuevas generaciones.
¿Esperanza?
Sí, todavía tenemos esperanza porque al final del día, pues ellos van a ser así como que el mero mole cuando nosotros estemos viejitos. Entonces, sí veo que hay oportunidad con ellos, siempre hay sus excepciones, pero al final del día también nosotros como sociedad, como familia, como amigos de ellos, también tenemos cierta responsabilidad de estarles también platicando y abriéndoles un poquito más el contexto y el panorama de todo lo que tenemos, de todo lo que ellos también pueden explotar, de todo lo que ellos pueden aprender y pueden crecer como personas.
¿Qué consejos le darías a ese 30, 40, 50, tal vez en unos años que ya se animen a estudiar alguna rama de las ciencias exactas?
Que no es fácil. No es fácil.
Ay, qué bueno que
lo pero dices. Siempre hay que tener confianza en uno mismo. Eso más que nada, siempre hay que seguirse capacitando, siempre hay que saber escuchar a los demás, sobre todo a los que tienen más experiencia, porque generalmente de ellos uno puede aprender bastante, aunque uno piense que uno trae así como que todo lo nuevo, la innovación, siempre, siempre, siempre te va a servir mucho la experiencia de alguien más.
Ahí lo tiene para las generaciones de antes, dijeron por aquí. Oye, sí. Pues muchas gracias, Berenice, por venir. Ya se nos acabó el tiempo. Por acá nos quedaron tu mayor éxito profesional. Veo que has tenido bastante. Te veo muy feliz en tu carrera, la verdad.
Sí.
Y te veo muy orgullosa de tu equipo de trabajo, que eso también se nota en la forma en la que te expresas. Entonces, pues un saludo para todos, para todo tu equipo de profesionales que se han decidido a dedicarse finalmente a esta área de la investigación, a esta área de la ciencia, que para muchos es como la vemos casi imposible. Entonces, felicidades por este proyecto, por tu trabajo, y pues muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias por la invitación. Cualquier cosa, pues ahí estamos.
Sale, pues ya dijo. Les recuerdo a ustedes que ni los mencioné al inicio, tenemos el 618-827-1214 por si quieren dejar por ahí una llamada, un mensaje de WhatsApp al 618-278-3176, y les recuerdo también que estamos por ahí en las redes sociales, búsquenos en Facebook, en Radio UGET 100.5, y si ya no alcanzó a escucharlo por ninguno de los medios, recuerde que en nuestra página www.radio.uget.mx puede encontrar este material para descargar en unas semanitas más. Mientras, me despido, soy Adriana Frías y los espero, les agradezco primero su atención y los invito a seguirnos en otro programa más de Generación Es.
Todas las voces, voces,
todos los temas, todas las edades.
Nos escuchamos la próxima semana.
De Generación Es.
De Generación Es.
100.5 FM.